Però abans saludem i m'agradaria que amb el Gonzalo, amb el Jordi i amb l'Albert poguessin comentar amb ell el que ha passat aquests últims dies. És el Daniel Zamit, és el representant dels treballadors d'USCA, que és la Unió Sindical de Controladores Aèreos, que ens escolta des de Madrid. Senyor Zamit, buenos días.
Hola, buenos días, buen día.
Ah, buen día. Ha pasado 4 días ya de la huelga del viernes pasado. ¿Se han pasado de frenada?
Nos hemos pasado todos, nos hemos pasado todos. En primer lugar, quiero decir que no ha habido una huelga. No ha habido una huelga. Aquí se nos dictó de nuevo un real decreto el viernes, decreto salvaje, en el que la gente que ha estado enferma este año tiene que devolver esas horas a la empresa, es decir, que si le han operado de urgencia de riñón y ha estado 10 días ingresado, tiene que trabajar ahora esos 10 días en diciembre. Yo personalmente he tenido una niña, tuve un permiso de 13 días, de permiso de paternidad, que es, lo tienen todos los trabajadores, menos nosotros, porque yo ahora esos 13 días los tengo que devolver. Entonces, pues bueno, mire, la gente cuando conoció el contenido del Real Decreto, es el cuarto que sufrimos este año, pues la gente, ingenuamente yo creo, porque el día que se dicta ese decreto es muy significativo, pues la gente estalló. La revuelta se propagó por todos los centros de trabajo y gracias al trabajo de la Junta Directiva se consiguió que al día siguiente la gente volviera porque la gente se quería ir a su casa. ¿Por qué se dicta este Real Decreto? Bueno, pues porque AENA, una vez más, es incapaz de hacer las cosas bien. Se ha fijado un máximo de 1.670 horas anuales, una ley que se ha hecho ad hoc, al dictado de AENA, y sin embargo, nosotros venimos avisando desde hace meses que dadas las programaciones de horas que han habido en los meses de verano, en Barcelona, en Madrid, en Santiago, la gente estaba programada 180, 190, hasta 200 horas de trabajo al mes, no íbamos a llegar al mes de diciembre con horas disponibles para trabajar. Se le ha dicho a AENA por activa y por pasiva. Incluso se ha preguntado al ministro Blanco en reiteradas ocasiones en el Senado. Nunca han contestado ni han reconocido el problema. Y cuando el problema que se ha dado en Santiago en los últimos 10 días se iba a empezar a extender, pues ¿cuál ha sido la decisión? La semana, el fin de semana del puente, que además se celebra la Constitución, se dicta de nuevo un Real Decreto Ley en el que se cambia el cómputo de las horas.
Teniendo en cuenta, señor Zamit, permíteme, sí, que ahora estamos debatiendo ese tema. Primero, ya para no entrar en discusiones que más folclóricas y radiofónicas de piques entre usted y yo, a mí de entrada le digo que me ha parecido una inmolaridad, una salvajada y una inconsciencia por su parte. Pero dicho esto, también quiero escuchar su parte, evidentemente. Y ahora estábamos hablando de precisamente del decreto ley aprobado el viernes. ¿Ustedes creen que hay premeditación, alevosía y voluntad por parte del gobierno de España de que esta, que ustedes dicen no huelga, pero esta sensación de huelga que ha habido en toda España pasara este fin de semana precisamente largo?
Sí, estamos cada día que pasa y según vamos oyendo cosas, pues sí, estamos cada vez más convencidos. Nosotros sí queremos pedir disculpas a todos los usuarios porque entendemos que los efectos de esto han sido salvajes, pero que pidan una corresponsabilidad al gobierno, porque esta misma medida la podían haber adoptado una semana antes, 2 semanas antes o una semana después. Esperaban además ellos que nosotros, que la gente perdiera la cabeza porque ya tenían preparado el Real Decreto por la noche de militarización, luego ellos sí preveían esta posibilidad. A nosotros la verdad, desde el sindicato nos ha sorprendido la virulencia y la unanimidad en la respuesta de la gente, porque la gente la verdad es que está rota y pediría, eso sí, por favor, que se lea el contenido del Real Decreto, porque es una barbaridad.
Ustedes entenderán que hoy la profesión más mal valorada de España es la de controlador aéreo, sí, seguro que si hoy se hace una encuesta, la gente vería con buenos ojos la actitud del gobierno de España. ¿Usted me está diciendo que es lo que buscaba el gobierno? ¿Esto, precisamente?
Pues mire, no se habla ni del contenido de nuestra medida, ni se habla del decreto en el que va nuestra medida, en el que se privatizan el Prat y Barajas, ni se habla de la retirada de los 403 euros a los parados de larga duración. No se habla de la barbaridad que es en este país que un trabajador, por estar enfermo, tenga que devolver esos días, que es lo que nos han aplicado. Lo que se habla es única y exclusivamente de nuestra respuesta injustificadamente brutal y con unas consecuencias pues para la ciudadanía salvajes y por las cuales pedimos disculpas. Pero la corresponsabilidad está ahí.
¿Se presionó a determinados controladores aéreos por parte del gobierno y sobre todo por parte de algunos militares?
No, vamos, que yo tenga constancia, no se ha presionado a nadie. Es más, queríamos hacer un agradecimiento público a las autoridades militares que han tomado el mando en los distintos centros de control, porque mire usted, han conseguido que se esté prestando el servicio en las condiciones de serenidad que no hemos tenido en los últimos 9 meses. Así de agradecidos estamos, porque mire, con esta gente, cuando pone una regulación de 40 bienes a la hora, no pasan más de 40. Cuando se han venido poniendo regulaciones de 40 bienes a la hora en los últimos meses, pasaban 48 y hasta 50. O sea que en este momento queremos agradecer públicamente al estamento militar que se ha hecho cargo de los centros de control y de las dependencias y de las torres el exquisito trato y la educación que es la que están haciendo cada gala, porque la gente está trabajando muchísimo más tranquila y mucho más a gusto.
Dígame la verdad, ¿se descartan huelgas en los próximos meses?
Pues sí, mire, nosotros no podemos hacer huelga, sí, pero el 29 de septiembre, la huelga general que hubo, a modo de ejemplo le puedo decir que en la Torre de Valencia estaban programadas 3 personas y ese día entraron 4 de servicio, en calidad de servicios mínimos. En Madrid, por ejemplo, en el centro de control de Torrejón, estábamos programados para ese día 62 trabajadores y por servicios mínimos entramos casi 70, creo que fueron 69. Pero, mire, nosotros descartamos una huelga porque ¿qué sentido tiene hacer una huelga para que vayan más trabajadores de los que hay descartados? Se puede hacer como un llamamiento a la opinión pública, pero yo creo que no tiene sentido en este momento hacer una huelga, y además visto el resultado de la algarada popular que se produjo el otro día, pues comprenderá usted que estamos bastante fastidiados. Hemos caído en una provocación de una manera absolutamente ingenua y torpe, y le hemos hecho al gobierno, yo creo que un favor muy grande, y no creo yo que las plantillas estén con ánimo de volver a causar problemas a nadie.
Hemos caído en una provocación, de unido. Albert Jimeno.
Sí, hola señor Sammy, buenos días.
Buen día.
Yo quería comentarle, claro, más allá de los intereses, oscuros intereses del gobierno que usted estaba comentando ahora, ¿no creen ustedes que ya, con el paso de los años, no ha llegado el momento de que ustedes cambien definitivamente de estrategia en la protesta de colectivos para el desarrollo esencial de la ciudadanía, como por ejemplo pueden ser los controladores aéreos? Lo digo más que nada porque probablemente ahora podría haber una reforma legal en el tema del servicio de huelga. Pero más allá de eso, ¿ustedes no creen que deberían ya adoptar una posición directa, inversamente proporcional a la que se ha adoptado hasta ahora? Y no solo controladores, sino también pilotos del SEPLA, maquinistas de Renfe, sí, etcétera, etcétera, etcétera.
Nos llevan acusando de huelga encubierta años. La huelga encubierta origina retrasos. España ha sido hasta el año 2010, hasta por debajo de la media en retrasos en Europa. Somos muy pocos controladores en España. Y estábamos mucho mejor en puntualidad, por ejemplo, que los alemanes, y nadie se le ocurre decir que los controladores alemanes están en huelga. No, nosotros no hemos hecho ningún tipo de protesta, y desde el año 95 que estoy en el gremio no ha habido una sola huelga. Otra cosa es que se nos imputen muchas cosas que nosotros hemos tenido la torpeza de no salir a desmentir jamás. Evidentemente todos los gremios que tienen responsabilidades en el sentido del transporte público, cualquier medida que toman tiene unas consecuencias pues graves. Entendamos también que son trabajadores y que hay veces que a los gobiernos o a las patronales se les va la mano. Y con nosotros, ya le digo, son 4 reales decretos, una ley y varias órdenes ministeriales, porque se ha suprimido la negociación colectiva con este gremio a base de decretos unilateralmente dictados por AENA al gobierno.
Pero usted no cree que se ha suprimido.
No se ha resuelto la situación, no se ha resuelto. Luego, es falso el principio de que a golpe de martillo se resuelven los problemas. No, los problemas laborales se resuelven negociando, no se resuelven así, porque AENA se equivoca. Y de hecho, esta medida, esta situación tan absurda, ha venido originada por un decreto que es la chispa, un decreto completamente injusto y absolutamente contrario a nuestro ordenamiento.
Pero llevan ustedes muchos años negociando o mal negociando con AENA.
Sí,
quiero decir que esa situación se podría haber resuelto mucho antes.
Desde luego. Y nosotros hemos cambiado en el mes de abril, hemos cambiado nuestra junta directiva y hemos cambiado a todo nuestro equipo negociador entero. En AENA siguen sentados al otro lado de la mesa los mismos, exactamente los mismos. Los mismos que son incapaces de decirle al gobierno, cuando hizo la ley, cuántas horas eran necesarias para garantizar el servicio. Esos mismos ineptos siguen en su puesto. Y son los que han tenido, los que no siendo capaces de reconocer el problema que se avecinaba con el exceso de horas de las plantillas de toda España, han tenido que recurrir de nuevo a Fomento para que les dictara una manera torticera de contar las horas de trabajo de los controladores para poder garantizar el servicio hasta el 31 de diciembre. Y esa gente sigue siendo la misma que hace 5 años cuando se empezó la negociación del convenio colectivo.
Gonzalo, ¿son ustedes unos privilegiados?
Pues mire, si por privilegiado tiene usted tener un trabajo y que además te guste, en ese caso somos doblemente privilegiados. En Europa, la media de los de las horas de trabajo de los controladores europeos está en 1.300. Nosotros hemos ofrecido a AENA, en un convenio colectivo completo, del cual presentamos el 40% en julio y el resto lo hemos presentado el 30 de noviembre, les ofrecemos hasta 2013 lo que marca la ley, un máximo de 1.670. No 1.300 como los europeos, sino 1.670. Y les ofrecemos, a partir de 2013, ir bajando las horas paulatinamente hasta 1.420, es decir, 120 por encima de la media europea. Cobrado. A los famosos 200.000, sin subir la masa salarial y previendo en el propio convenio que si en algún caso se sobrepasara la masa salarial, se articularían los mecanismos necesarios para que no se sobrepasara. Y digo 200.000 de coste para la empresa, que no significa que cobremos 200.000, que en la masa salarial 200.000 es el coste de cada trabajador en la empresa, incluido por tanto cargas sociales.
Por lo que usted me dice, con los problemas que tiene con el Ministerio, con AENA, no hay ningún problema económico.
Ninguno. Sí. Aceptamos la masa salarial hace meses ya.
No es lo mismo que dice el gobierno. Dice que realmente aquí los problemas se acabarían si se les subía el salario como normalmente han hecho.
Eso no es cierto. La gente llevamos reclamando una relación laboral normal con nuestra empresa. Lo único que queremos saber, que parecerá absurdo, pero yo quiero saber cuántas horas tengo que trabajar al año, porque todavía no lo sé. Me acaban otra vez de cambiar el cómputo el viernes. Me lo acaban de cambiar el viernes y durante todo el año me han cambiado el marco normativo cuatro veces me lo han cambiado.
Permítame dos preguntas más. Una, ¿ha fallado su política de comunicación? Porque claro, sí. Decir un histórico dirigente que era el único sindicato capaz de tumbar un gobierno...
Sí, desde luego, es un error.
Les coge y realmente les pone delante de la opinión pública como los mafiosos.
Pues sí, sí, efectivamente la política de comunicación que hemos tenido en años anteriores pues no ha existido, no se había hecho nada en medios de comunicación y la única intervención que se tuvo pues la verdad es que fue muy desafortunada. Lo estamos pagando y lo estamos pagando con creces, porque desde entonces hemos servido al gobierno que ha dictado los reales decretos en los días previos a Semana Santa. El día 31 de julio se dicta otro real decreto de jornadas y descansos. Este ahora se dicta en el puente de la... Pues bueno, mire, le hemos servido para, yo creo, y tengo convencimiento, para colar de rondón cosas muy importantes como puede ser la privatización de los aeropuertos, que yo no estoy ni en contra ni a favor, pero no se ha hablado de ella. Ni se sabe cómo va a ser el modelo, porque de lo que se habla es de los controladores, pero no se habla de las medidas que toma el gobierno.
Por ahí va mi pregunta, porque yo antes que usted entrara estaba aquí comentando que esto era una trampa del gobierno y lo que a mí me extraña es que ustedes cayeran, pero plan, de a tope en la trampa. Porque fíjese usted que suspender viajes turísticos no es lo mismo que suspender viajes de negocios. Cuando uno se ha quedado tirado en un aeropuerto, siempre ve la diferente manera que se lo toma aquel que está haciendo un viaje de turista que aquel que está haciendo un viaje de negocios. Y esto en cualquier otro día hubiera sido diferente que ahora.
Lo sabemos. En ese sentido, pues mire, hemos sido muy ingenuos, le confirmo, muy ingenuos, pero es el cuarto real decreto y el que se ha enterado el viernes que tuvo que enterró a su padre 2 días y que ahora los tiene que devolver y la persona que se casó se fue 15 días de viaje y ahora los tiene que devolver, sí. Llueve sobre terreno muy mojado porque
ahora hablaremos de esto porque claro, me parece muy bien lo que está diciendo, pero de aquí a un momento entrevistaremos a un pobre colombiano que se casa el viernes y que por su culpa, no la suya, la de los controladores, no se puede casar. A ver, Jordi Graupera.
Yo quería preguntarle que me aclare esto de las horas, porque yo lo he leído en muchos sitios, en blogs de gente de ustedes, me he leído el Real Decreto, o sea, todo lo que usted dice que yo debería haber hecho, lo he hecho. Entonces, yo de entrada no estoy ni a favor ni en contra de ustedes. La huelga encubierta esta me parece una salvajada, pero bueno, ustedes sabrán.
No, encubierta no
ha sido. O lo que fuera. Las 1.650 estas, o sea, según yo entiendo, el nuevo decreto lo que dice es que estas horas, que hasta ahora eran las horas del cómputo total de trabajo y que estaba tan mal hecho esto por parte del gobierno, que llegaban las navidades y no había suficientes horas ya para cubrir los puestos, se convierten por obra y gracia de un real decreto en horas, digamos, de estar delante, de estar controlando los aviones propiamente, ¿no?
No es eso.
A ver, cuénteme.
Insisto, vamos a ver, yo tengo, por ejemplo, los nombrados 20 turnos en el mes de diciembre, o 22. A razón de 7 horas, pues son pues 7 por los 14, son 144 horas, ¿no?, de trabajo. Pero resulta que yo pues me pongo enfermo porque tengo una urgencia médica y me operan del riñón y hay 3 días que no voy a trabajar, o 4. A razón de 7 horas, son 28 horas, ¿no?, que he faltado.
Eso es lo del viernes, pero la última regulación...
Si me deja un segundo, se lo explico.
Acabe.
Entonces, esas 28 horas en el que están ingresados, AENA ahora no las computa como jornada de trabajo, porque dice, no, es que usted no las ha trabajado, entonces usted me las devuelve. Y igual que me las devuelve si ha estado enfermo, si usted, es decir, un trabajador en este país que está enfermo no devuelve el sábado y el domingo a su
sí,
empresa.
Estoy de acuerdo.
Y en fines de semana. Entonces nosotros,
pero cuénteme,
sí,
cuénteme esto de las horas. Cuénteme, porque las horas, el trabajo de un controlador consta de una parte que es propiamente el controlar el tráfico de los aviones, y luego hay otra parte que cuenta como trabajo, o sea, cuenta que como que usted está allí trabajando, pero que no es esto, son otras cosas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esto?
Solo hay otra cosa, sí. El tiempo de descanso nos lo computan como horas de trabajo.
Que es obligatorio porque ustedes están trabajando bajo mucha presión y es obligatorio que se cuente como trabajo. Entonces, no en esta reforma, sino en la anterior, si yo no tengo mal entendido, se hizo un cambio de tal manera que las horas máximas de trabajo pasaron de ser las horas en total, contando las de descanso y las de, digamos, las propias de la consola, y pasaron a ser solo las horas de la consola, y las de trabajo, ay, perdón, y las de descanso dejaron de contarse como este tope máximo de seguridad. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí?
No, se siguen contando las de descanso. Lo que ha dejado de contarse con esta reforma de ahora, con esta, es, por ejemplo, nosotros tenemos imaginarias. Cuando tienes un servicio, que significa que una hora antes del relevo, tú estás en casa con el teléfono, y si te llaman, vas, y si no te llaman, pues no vas. Entonces, si estás, eso te contaba una hora de trabajo, te contaba una hora. Cuando tienes cuatro servicios de esos al mes, son cuatro horas, que multiplicado por 10 meses, pues son 40 horas. Bueno, pues esas horas ya no nos cuentan para el cómputo, con lo cual debemos todos esas 40 horas de imaginarias. Pero es que más grave, si has ido a trabajar, porque estando al teléfono te han dicho, oye, sí, que falta gente, que tienes que venir, y has ido, ese día que estás trabajando no te lo computan tampoco, no te computan las imaginarias. No te
pero
computan,
se cobran.
Pero me es igual. Pero me es igual, solo faltaría, pero es que vamos a ver.
O sea, usted tiene un número de horas regulares.
Si usted se pone enfermo en su empresa y no va, ¿usted cobra esas horas? Sí, las cobra. ¿Y las devuelve? No las devuelve, usted no las devuelve.
Yo soy un ejemplo de esto.
Yo,
¿sabes qué? A veces son las 3 de la mañana, ¿sabes lo que quiero decirle? Para mí.
O sea, está en Nueva York.
Es que yo estoy en Nueva York y para mí son las 3 de la mañana. Así
sí,
que tampoco
sí,
no,
y,
no
y me yo sirve. Llevo 48 horas que he dormido 3. Pero mire usted, es que nadie, ningún gremio en España se pone enfermo y devuelve esas horas. Las cobra, porque la gente no le detraen de su sueldo.
No, pero, señor Samir,
los 3 días que está enfermo, y nosotros los tenemos que devolver. Los tenemos que devolver,
señor,
porque esas horas es como si nos hubiéramos ausentado injustificadamente.
Pero es que lo que yo no entiendo es que que usted me lo está explicando así, entiendo que es su postura y entiendo que la defienda y le aplaudo por defenderla también. Pero si el gobierno pone un número máximo de horas, que lo pone este número oficialmente por cuestiones de seguridad, yo entiendo perfectamente que las horas en las que usted está de baja, a pesar de que como cualquier otro trabajador de España cobre esas horas de baja como las cobra todo el mundo, esas horas se resten del máximo número de horas que por seguridad usted no puede trabajar. Yo esto lo entiendo, porque no entiendo por qué el hecho de que usted tenga una baja de paternidad de 13 días, que me parece fantástico, enhorabuena por haber sido padre, que estos días tengan que restarse de un número máximo de horas que el gobierno o quien sea ha pensado que son máximas por seguridad, porque esto ya no tiene que ver con la seguridad.
¿Y les parece a usted justo entonces que yo ahora tenga que devolver esos 13 días en el mes de diciembre? Porque como yo, ellos ya habían, más o menos, pues mire, este señor llegará al día 28 de diciembre o al día 22 de diciembre y acaba. Pero como tengo todavía los 13 días traducidos a horas de trabajo que este señor no ha le restado con este Real Decreto, pues ahora en diciembre que me haga los 13 días.
¿Le no, pero es que yo no, yo no le digo si es justo o no. Yo lo que le digo es que es argumentable que los 13 días que usted pasó de permiso de paternidad, esas horas son computables como horas de no trabajo. Y por tanto, claro, si por seguridad al año usted no puede trabajar más de 35 horas a la semana, significa delante de la consola, significa que por seguridad o sea, que esto no rompe, digamos, este principio de seguridad. Y por tanto, es argumentable. Y no digo que sea justo o no sea justo, ¿eh? Yo digo que es argumentable, que no es una aberración, que no es una vulneración
pues
de los derechos de los trabajadores.
¿Pues qué sabe usted hasta qué punto es una aberración que la mujer que ha estado 16 semanas de baja por permiso de maternidad debe, desde el viernes, 16 semanas a su empresa? Fíjese usted si es una aberración.
Simplemente usted argumenta esos elementos. A lo mejor hay puntos intermedios en los que se podría renegociar, pero si hablamos de justicia.
Pero si no se renegocia, déjeme, es el Real Decreto Ley que no se puede renegociar.
Déjeme renegociar. Señor Samir, déjeme rematar la frase. Hablamos de justicia o injusticia. Lo que no es justo, bajo ningún concepto, es que la ciudadanía sufra los efectos que ha sufrido. En eso supongo que usted también está de acuerdo. Por tanto, por tanto, además hay muchos, hay bastantes trabajos en España, al margen de las regulaciones legales, que ofrecen más horas, que compensan más horas de las que marca la ley, muchos, muchos empleos, por ejemplo el nuestro, ya sé que no, nosotros no nos ponemos una consola para ordenar el tráfico aéreo, pero hacemos periódicos, y hacemos radios, hacemos televisiones y otros muchos empleos. A veces la flexibilidad es imprescindible cuando hay que atender a intereses generales de la ciudadanía. Y yo creo que ustedes ahí cometen el gran error de encender la mecha, encender una mecha que ahora no se va a detener.
De verdad que nosotros no somos los responsables de haber cambiado un marco legal en el que la ley que ha dictado AENA al gobierno marca un máximo además ineludible de 1.670 horas, porque nosotros antes del 5 de febrero, antes del primer Real Decreto, había un convenio que decía 1.200 horas máximas anuales, pero se habían articulado estatutariamente acuerdos de ampliación de jornada para que en ningún caso quedara el servicio sin garantía de ser cubierto.
Gonzalo,
Todo ese régimen legal se lo han cargado con un Real Decreto 5 de febrero y han puesto una ley con el ánimo de regular esto y que la gente no hiciera tantas horas como se hacía, y se han ocupado de que en la ley esté muy clarito que no se puede pasar de 1.670 horas. Luego, no soy yo el responsable.
Sí, mire, con cariño y hasta con simpatía, usted ha continuado perdiendo la batalla de la opinión pública.
Lo sé.
Porque usted se cree que con el 20% de parados que hay en España, ¿cuánta gente se cambiaría por cualquiera de ustedes, trabajando las horas que fuera necesario, si cobrara 200.000 o más euros? Si hiciéramos una encuesta, ¿qué se cambiaría? ¿El 95, el 98 o el 99,9? Porque no son ustedes los únicos que tienen un puesto de trabajo de responsabilidad. No son los únicos que son esenciales para la vida económica. Y creo que ustedes creen que sí. Y usted antes me ha dicho que no era un privilegiado, que no se creía, que realmente pensaba que era un privilegiado. Yo, por las declaraciones que ha hecho, me parece que sí que se lo cree, ¿eh?
No, mire, yo tengo un trabajo que me gusta, me encanta, trabajo con 48 aviones a la hora, con 150 personas por avión de media. No sé cuántas personas manejo al cabo de cada hora de trabajo, y mire usted, a mí, como al resto del colectivo, nos han de mejor reducciones de jornada, nos han quitado las vacaciones, que no se olvide la gente, y nosotros en el mes de julio, en el mes de agosto, nuestra empresa ha dicho, no, las vacaciones que tienes concedidas, no, tú fuera, tú aquí. Nos han nombrado servicios de forzoso cumplimiento. Es decir, venía un gestor de ENA y te decía, no, usted esta tarde trabaja, pero hombre, pero no, trabaja solo, hay despido disciplinario. Le aseguro que las condiciones que tenemos nosotros en este momento no son equiparables a las que tiene ningún controlador en Europa, ninguno.
Señor Sani,
y en muchos aspectos estamos laboralmente muy por debajo de lo que tienen los demás. Es decir, yo si me pongo enfermo devuelvo los días, que les parecerá a ustedes muy razonable, pero a nosotros no.
Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy a defenderse de todas las acusaciones, y lo dejo así, pero me parece, lo que le decía, inmoral, salvaje y de una inconsciencia extrema lo que pasó este fin de semana. Y además le añado una última frase que ha dicho usted hace un momento: nos han quitado las vacaciones. Coño, se las han quitado 600.000.
Sí, nosotros se lo hemos fastidiado a mucha gente, y le insisto, pedimos públicas disculpas por ello, pero la gente que piense un poco, que vaya un poco más allá, que piense que si el gobierno esta misma medida la hubiera podido evitar a lo mejor hace dos meses cuando avisamos del problema, o la semana que viene, pero no justamente el fin de semana de este puente, que además se celebra la Constitución para Mayor Henry.
Señor Sami, muchísimas gracias, repito, buenos días.
A ustedes, buenos días.